Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, comenzamos nuestro paseo. Hacemos parada en el mercado de Atarazanas, en el mercado central. Venga, como digo, iniciamos nuestro camino en el mercado central, el mercado de Atarazanas, y hoy hacemos parada en Charcutería Delgado. Quiero saludar a su propietaria, a Rocío Delgado. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, Rocío, de hacer esa parada ahí en tu establecimiento, en ese puesto que tienes en el mercado central. Oye, Rocío, empieza contándome lo primero, ubicarnos cuando entramos al mercado de Atarazana, ¿en qué parte del mercado os encontramos?
Nosotros nos encontramos en la nave de la fruta. El mercado está dividido en tres naves, lo que es carne, pescado y fruta, y nosotros nos encontramos en la parte de la fruta.
Ajá. Perfecto, perfecto. Eso es un puesto relativamente nuevo, me comentas, ¿no?
Sí, nosotros vamos a hacer ahora 3 años ya mismo, nos faltan unos poquitos de meses, pero bueno, son 3 añitos que empezamos con esto y muy nuevos todavía. Aquí hay, claro, esto es súper antiguo, entonces aquí hay puestos que ya muchísimos años, y así que nosotros somos un poco bebés en ese sentido.
Bueno, Rocío, poquito a poco labrándose el camino,
sí,
¿no?
Poquito a poco, con mucha gana, con mucho esfuerzo y muy bien, la verdad es que muy bien.
Oye, Rocío, ya que tú puesto relativamente joven, cuéntame, ¿cómo te surge la idea de montar un puesto en el mercado municipal? Muchas veces hemos hablado con la concejala del ramo, con Elisa Pérez de Sile, nos ha contado pues la manera, ¿no?, de que cualquier persona pueda acceder a ese puesto de trabajo, esos concursos que hay y demás. ¿En tu caso fue fácil? ¿Cómo disteis el paso hacia adelante para montar la charcutería en el mercado de Atarazanas?
A nosotros nos resultó relativamente fácil porque, bueno, nosotros yo lo tengo junto con mi compañero, con mi socio, José, y nosotros siempre hemos trabajado por cuenta ajena, entonces nos surgió la posibilidad de poder, bueno, pues dejar ese trabajo y poder buscar algo por nuestra cuenta. Entonces él, aquí en el mercado tiene familia, ¿no?, de su padre, tío, entonces claro, este mundo no nos era del todo desconocido, sobre todo para él. Y surgió la oportunidad eso de que había un puesto, bueno, pues que salía para poder ceder y tal. Y bueno, pues no, tuvimos esa suerte, ¿no?, de podernos enterar casi de los primeros, porque esto evidentemente está muy muy solicitado. Y a través de familia y demás nos pudimos presentar, nos fue concedido y empezamos ahí. Él era charcutero en el otro trabajo, entonces claro, ya tenía algo de experiencia, mucha experiencia. Así que fue un poco más complicado para mí, pero bueno, poco a poco pudimos y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien.
Porque, Rocío, tú al mundo de la charcutería no te habías dedicado hasta que montaste el puesto, ¿no?
No, claro, yo no, yo vendía electrodomésticos, así que en lo que es la atención al cliente y tal, pues sí, ¿no? Porque además, pues muy con muchísima experiencia y además me gusta, porque eso es una cosa que el trato al público te tiene que gustar, eso es vocacional. Si no te gusta, no funciona.
Totalmente. Oye, pero de Rocío, por lo que me cuentas, del día a la noche, ¿no? De vender electrodomésticos a vender un queso, un buen jamón o...
Sí. La verdad, hombre, también tengo lo bueno de que como me gusta, ¿sabes? No, por los precios, entonces, pues claro, no es lo mismo. Entonces, bien, sí, la verdad fue complicado porque, claro, todo esto es un mundo, pues lo típico es curaciones de queso, de jamones, tal. Entonces, me era un poco cortar jamón, que eso es un arte, porque eso claro, no lo sabe nadie, eso no está pagado, eso es un arte. Y pero bueno, la verdad es que con la ayuda de José, que es un maestro charcutero, la verdad es que me formó desde el primer día y la experiencia, que es lo que lo da todo, ¿no? Realmente, la experiencia y el día a día.
Totalmente. Oye, la experiencia, lleváis 3 añitos, como me dice, va funcionando el puesto y ya sí, la gente os va conociendo, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros tenemos nuestra cartera de clientes, que como es lógico, pues ya te conoce, prueba, y como tenemos la gran suerte, que eso sí que es lo mejor del trabajo, de escoger lo que vendes y de escoger calidad, pues claro, tú lo ofreces, la gente le gusta, lo que no gusta ya no se trae, se trae otra cosa, y eso la gente te lo agradece y te responde viniendo y confiando en ti, en tus productos, así que nosotros pues encantados.
Claro, oye, Rocío, porque precisamente es lo que te iba a preguntar, ¿no? Estáis en un mundo donde hay mucha competencia. Dentro del propio mercado también hay otros compañeros que se dedican también a la misma rama que vosotros. ¿Cómo os intentáis diferenciar? ¿Cómo intentáis marcar vuestro estilo para que la gente acuda a vosotros y no a otros, Rocío?
Hombre, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho, mucho hincapié en productos de la tierra, uh-huh. productos propios. Empezando por Málaga, evidentemente, ¿no? Y los pueblos que hay unos embutidos y la leche nuestra de cabra, que es espectacular, que no le tiene nada que envidiar a la leche famosa de Cádiz, ¿no? Que todo el mundo la tiene sí. muy presente, y yo creo que el resto no tiene nada que envidiarle. Y Andalucía, y ya, bueno, pues España en general, ¿no? Tener sobre todo eso, muchos productos de la tierra, aceites de aquí de la tierra, y eso, sobre todo eso, cosas, lo nuestro, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que este mercado ahora ya con, bueno, con todo esto que está pasando, sí. Es muy turístico. Entonces, claro, nosotros siempre defendemos mucho lo nuestro de cara a la gente de fuera, ¿no? Que incluso nosotros tenemos clientes de fuera, de Alemania, de Dublín, que nos conocieron estando de vacaciones y nos a través de nuestra página web y tal, se pusieron en contacto con nosotros para que le mandemos, pues de aquí, nuestro queso Madre de cabra, nuestro jamoncito de Trevélez de Granada, que está buenísimo, ibéricos que tenemos aquí, que hay mucha gente que cree que aquí no hay producción ibérica, y aquí hay producción ibérica también, en salchichones, en chorizo. Total, eso, intentando hacer ver lo nuestro, ¿no? Ondear la bandera por donde sea.
Totalmente, totalmente. O sea, que no sea más allá de los 150 gramos de chope o de jamón cocido, ¿no? Sí, sino que sí, tenéis sí. una amplia carta. Claro,
claro, claro. Además que mucha gente te viene porque tampoco no tienen el paladar educado en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, no, bueno, un quesito, porque yo estoy acostumbrado, y tú le das, y dices, pues mire, pruebe este, pruebe. Y claro, ya la gente va valorando y va probando, porque claro, aquí siempre ha sido pues el típico queso tal manchego, que perdone, pero no es manchego, es tipo manchego, que eso también es un mundo que es un poco complicado, ¿no? Que a ti te ponen queso manchego y no, porque no tiene la serigrafía, no tiene su sello, que eso evidentemente diferencia el producto, y cuando lo prueban se dan cuenta de que realmente, hostia, es que, a ver, no es lo mismo, no es el típico queso de, hombre, no es por menospreciar los supermercados, pero bueno, que no es lo mismo, el producto que tú encuentras en un mercado de abasto o en un mercado central, no es el producto que hay en un supermercado envasado y que lleva, no sé, cuánto tiempo puede llevar eso ahí esperando que claro, se venda. No es igual.
Rocío, sobre todo por un dato muy concreto de lo que me estás contando, porque claro, tú dices, estamos acostumbrados al queso manchego, al tipo, el típico jamón curado ibérico sí. y demás historia, pero claro, tú a lo mejor vas al supermercado, te encuentras 200 quesos distintos, 150 jamones distintos y no sabes a dónde meterle mano, ¿no? Sí. Y que, sin embargo, si vas a tu charcutería, oye, Rocío, sí. José, ¿cómo es este jamón? ¿Cómo sabes este queso? Claro, mira, sí. sabes esto, prueba este poquito, llévate hoy un poquito más. Si te gusta mañana, vienes y te llevas otro poquito sí. más. Es decir, que es mucho más fácil la cercanía y el contacto que sí. tenéis entre el cliente sí, sí. y vosotros, ¿no?
No tiene nada que ver, además que nosotros dos somos los primeros que producto que entra, producto que se prueba, porque yo no vendo nada que no haya probado antes para yo poder tener saber lo que estoy vendiendo realmente.
Claro.
Claro, y nosotros son productos también, productos ecológicos, que también hay mucho mercado ahora con el tipo ecológico, productos sin lactosa, productos sin gluten, para bueno, ya como hay tantas alergias claro. desgraciadamente y que no se puedan que no se priven, porque yo soy la primera, por ejemplo, que también tengo algún tipo de intolerancia y no me privo muchas veces según de qué, porque busco un producto que esté bueno, que esté rico y que no tenga a lo mejor alergias alimenticias. Entonces, un poco es eso, tener dentro de lo que me permite por tamaño, digamos, el puesto, que evidentemente no se puede comparar con un supermercado, tener un poquito de lo mejor de cada cosa.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, ahora mismo, delante, que estás delante de tu puesto, lo mejor, ¿qué me recomienda? ¿Qué tienes ahí delante que nos entre por los ojos este fin de semana? Aprovechemos y vayamos ahí al mercado a comprarte buen embutido.
Pues mira, tengo unos quesitos de Málaga, buenísimos, de una quesería artesana de Belén, Málaga, que se llama La Caña del Capitán, que Ajá. es espectacular. Son unos quesos de cabra, además hay semi con trufa, con romero, leche, vamos, para todos los gustos, tanto del que tenga el paladar un poco más enseñado a las cosas fuertes, como sí. el que le guste más lo suavito. Entonces, en tema de quesitos, espectacular. Tenemos también jamones de aquí de la tierra, tanto serranos, de Trevélez de Granada, bajos en sal, sabroso, buenísimo. Tenemos ibérico de Salamanca, que te voy a contar, de una buena pata. Y también tenemos, por ejemplo, que normalmente no lo suele haber en los en las tiendas, perdón, que normalmente, tú sabes, tenemos el lomo de cebo y el lomo bellota, sí. ¿no? Que sería lo que es más típico. Bueno, pues nosotros tenemos presa ibérica, como la presa de carne, pero sí. hecha embutido. Ah, y eso hombre. Es mantequilla en la boca.
Oye, escúchame, ¿y eso que te lo pido y lo cortas en la máquina con el cuchillo?
Por supuesto. Bueno, esos son de corte de máquina, pero igualmente nosotros los jamones los tenemos a corte cuchillo. Y el envasado, como quiera el cliente, en papel, en bandeja, al vacío, por si son poquitos en casa y quieren comprar más para poderlo conservar, a gusto, al gusto del consumidor. Oye, nosotros no adecuamos.
Me apunto, Rocío, ¿cómo me dices que se pide eso de la presa? ¿Cómo se pide?
Presa ibérica. En algunos sitios, en el etiquetado, te aparece como lomito ibérico de bellota, pero realmente es presa de bellota, es la parte de la presa, es la pieza de la presa. Y eso es, además, nada más verlo se te mete por los ojos, porque tiene ahí un veteadito de este blanquito suave, es maravilla.
Eso te lo meten un bocata bien metido ahí para pa desayunar, ya tienes el día echado, ¿no?
Bueno, y sin pan.
Desde luego que sí. Bueno, pues un montón de cosas, ¿eh? Que seguro que tiene más Rocío ahí en el dispensador y todo lo vamos a ver. Y ahí en la parte de fruta ahí tenemos a la charcutería Delgado.
Ahí está
Rocío.
Aquí estamos, Rocío.
Está José, que te va a tratar con una sonrisa porque está escuchando, que transmite ahí felicidad y ganas de comprar,
sí.
Sin lugar a dudas, así que charcutería
y sobre
Delgado.
Todo es eso, estás orgulloso de lo que hace, que yo creo que realmente es el secreto para que te funcionen las cosas, y nosotros estamos muy, muy, muy orgullosos de nuestro puesto y de lo que hacemos, de nuestro trabajo.
Totalmente. Charcutería Delgado, Mercado Atarazana, ahí está Rocío y José, que te atienden con una sonrisa y sobre todo con mucha cercanía. Rocío, te mando un besito, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Emilio, gracias, muchas gracias por todo.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar de pistachos y de buenos pistachos que tenemos en Andalucía y concretamente los tenemos aquí en la provincia de Málaga. Vamos a hablar de los pistachos nazaríes y quiero hablar precisamente con José Aguilar, que sabe mucho de la producción que tienen ahí desde hace ya más de 30 años en los pistachos nazaríes, y quiero saber un poquito más. Él es ingeniero industrial y se llama, como digo, José Aguilar. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, siempre tenemos la conciencia cuando hablamos de pistachos, los pistachos de Grecia, los pistachos de Turquía, los pistachos de la zona de Oriente Medio, en definitiva, Irán, Irak. Pero bueno, podemos presumir de que aquí en Andalucía tenemos buenos pistachos y que en Pistachos Nazaríes lo hacéis no solo en Andalucía, sino en la provincia de Málaga, concretamente en Archidona, ¿no?
Exactamente. Bueno, a ver, es curioso porque el pistacho, efectivamente, cada vez que se habla de él, pues digamos la información que más nos suena es de aquellos países que son los grandes productores, como son Irán, Estados Unidos, Turquía, pero lo curioso es que la historia no nos deja muy atrás en este sentido, porque en la época de los árabes, cuando estuvieron en Andalucía, que fue al menos un par de añitos, se sabe que hubo plantaciones de pistacho en la provincia de Granada y en la provincia de Málaga. Lo que pasa es que se trataba de un cultivo muy, muy exclusivo y que estaba prácticamente dedicado a la alta sociedad, ¿no? Y entonces la gente de a pie no tenía la oportunidad de consumir el fruto seco, pero el pistacho ya ha estado presente en Andalucía, seguro, y en algunas partes de España. Lo que pasa es que hace muchos, muchos años. El motivo por el cual se dejó de cultivar, la verdad que no lo tenemos claro, pero es una pena, porque si lo hubiéramos continuado, quizá a día de hoy estaríamos hablando de que seríamos uno de los mayores productores del mundo, algo que ahora estamos queriendo retomar, a ver si en algún momento pues nos colocamos en una buena posición, ¿no?
Se puede decir que no hay muchos empresarios que se quieran decantar por apostar por la producción de pistacho, ¿no? Fíjate, los últimos años en Málaga, por ejemplo, se está hablando mucho del aguacate, del mango. Hace poquita semana hablábamos de la pitaya, este fruto del dragón. Y ahora, en vuestro caso, desde hace más de 30 años con el tema del pistacho, pero que no suele ser uno de los frutos que más se recolecte en nuestra región,
¿no? No, la verdad es que no, hombre. Una vez más, todo va cambiando, pero es verdad que hace 30 años, cuando mi señor padre tiene la idea de empezar a probar el cultivo, él toma la idea de su viaje a Estados Unidos, que por motivos laborales pues visitó en muchas ocasiones, concretamente California, que es la zona de Estados Unidos donde hay la mayor parte de las plantaciones. Y bueno, pues sintió verdadera curiosidad por el cultivo, vio que tenía bastantes semejanzas el clima con el clima andaluz, y luego se le juntó que mi padre era una persona en la cual, bueno, pues veía que el olivar no era suficiente como para obtener la rentabilidad que él cree que se tendría que obtener en el campo, y apostó por ello. Pero claro, apostó hace 30 años cuando realmente no había nada en España, ni cómo guiarse, ni quién te dijera cómo hacer nada. Y bueno, tan es así que cariñosamente todavía a día de hoy sigue siendo el loco del pueblo, ¿no? Es decir, es verdad que sigue siendo escaso el cultivo, pero también está ya la otra parte. Es un cultivo muy interesante, es un cultivo rentable, y es verdad que ya hay otras zonas de la provincia de Málaga que están comenzando, haciendo sus primeras plantaciones, y así como en el resto de España, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que, bueno, pues que España en general llegue a ser un cultivo pues con mucho volumen y muy interesante para el agricultor.
Uh-huh. Oye, José, es muy laborioso el tema de la plantación de pistacho, el tema de injertos, que salga el fruto, el clima también, que como tú bien dices, tiene que acompañar, me imagino que la tierra también. Sí. Es muy laborioso, sí. Porque claro, nosotros vemos los pistachos y abres un paquete de pistacho en acera y te entran ganas de comerte 3-4 paquetes, porque es un no parar, pero claro, hasta que esos pistachos lleguen al paquete, me imagino que habrá horas y horas de mucho trabajo, ¿no?
Sí, realmente. A ver, es difícil resumir quizás en una entrevista todo lo que conlleva un cultivo de pistacho, ¿no? Pero para aquel que escuche por primera vez y se tenga que hacer una idea, lo primero que tiene que tener en cuenta es que sí, es un cultivo muy técnico, muy, muy técnico, porque el árbol lo requiere y porque también, como decía antes, no tenemos el conocimiento que, por ejemplo, hay en el olivo, de manera que para hacer las tareas no hay tanta gente y siempre vas a estar supeditado a gente que lleve muchos años, que tampoco es el caso en España. Entonces, es un cultivo complicado, técnico. Yo diría más que complicado, es técnico. Es decir, es un árbol que requiere de una serie de pautas que hay que hacer bien hechas. Una vez que están bien hechas, pues también tiene la otra cara de la moneda. Es un árbol y un cultivo que aguanta muy bien el frío, que aguanta muy bien el calor, es decir, aguanta muy bien el clima que tenemos en general en Andalucía. Y bueno, pues realmente toda la península ibérica es una zona en principio buena para plantar el pistacho. Sí que hay que huir, por ejemplo, de zonas que haga mucho calor, necesita mucho frío. Pues el pistacho, por ejemplo, mínimo necesita alrededor de 800, 1000 horas de frío al año. Todo uh-huh. lo que no sea eso, pues el cultivo no sale, ¿no? Es decir, no va a prosperar. Uh-huh. Oye, entonces.
Perdona.
Y luego la otra cara de la moneda es que es un cultivo, digamos, a largo plazo, ¿no? Bueno, pues realmente desde que uno planta un pistacho hasta que obtiene la primera cosecha, la cual puede empezar a sentir que está recuperando la inversión, lo más probable es que te pasen entre 7 y 8 años habiendo hecho las cosas realmente bien, ¿no?
Madre mía, pues sí que hay que echarle horas y sobre todo mucha paciencia para ver el fruto, en este caso el fruto del pistacho. Los pistachos nazaríes, ¿cómo son? Hay variedades, bastantes variedades. El pistacho es solo uno y es el que hay. ¿El pistacho nazarí cómo es? ¿Es el que estamos siempre acostumbrados a consumir o tiene alguna variedad especial, José?
Bueno, digamos que hay un mix de todo lo que has dicho. Bueno, nosotros los árboles que hemos plantado, digamos que son de las variedades comunes dentro del mundo del pistacho y las que en su momento hemos pensado que se adaptan mejor al clima, ¿no? Lo que sí es verdad, y que por eso también nos animó a sacar la marca, es que creemos que los pistachos que nosotros estamos produciendo en la zona de Archidona pues por ese microclima, por la riqueza de las tierras que en general tiene Andalucía, también las horas de sol, pues quizá creemos que tienen un sabor especial y que están dando un pistacho de un buen tamaño y de una calidad que no es fácil encontrar en el mercado, digamos, internacional y, por supuesto, en el español, ¿no? Uh-huh. Pues sí, digamos que hemos partido de algo básico, pero que gracias a la situación en la que se encuentra la finca o está la provincia de Málaga y el clima que tenemos en Andalucía, pues es verdad que estamos consiguiendo un fruto con unas características y una calidad pues diferente a lo que uno encuentra normalmente, ¿no?
Claro, si difícil es, como tú bien dices, laborioso es el proceso de la plantación y de la recolección del pistacho, ahí no acaba la cosa. Luego está el proceso del tostado y sobre todo también después el darle el puntito justo de sal, ¿no? Para no echar por la borda, José, todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Luego, después de todo lo anterior, que como ves no es poco, pues también hemos querido seleccionar mucho el pistacho, porque nosotros siempre decimos de toda la producción, bajo la marca Nazaríes, depende de la campaña, pero nunca llega a más del 30%. Es decir, seleccionamos mucho el pistacho que embolsamos en base a unos criterios que nosotros nos hemos marcado, pues de calidad, de tamaño, de color, de sabor. Y eso es lo que ponemos exclusivamente en la marca Nazaríes. El resto, que a nuestro entender, pues no pasa por esos criterios, no quiere decir que sea un mal pistacho, pues se vende a granel y de forma diferente. Pero para Nazaríes realmente nosotros dedicamos lo que consideramos que es el mejor pistacho que somos capaces de producir.
Uh-huh. Oye, José, una curiosidad. ¿El pistacho se abre solo? Pregunto. Siempre lo encontramos ya para meter normalmente los dedos y abrir y quedarnos ya con el fruto. ¿El proceso de que se abren completamente solo o se abren al tostarlo?
No. A ver, el pistacho viene del árbol, que también depende pues de cada cosecha. Hay un porcentaje de que salen abiertos para, bueno, como tú dices, de poder consumirlo directamente, y hay otro porcentaje que salen cerrados. Una vez más, nosotros, fruto de muchos años de trabajo y de darle vueltas, pues tenemos patentada una máquina con la cual los abrimos y, bueno, pues conseguimos que ese problema, que antes era un problema, pues que ya deje de serlo, ¿no? Y poderlos abrir y que sean aptos para el consumo. Bueno, digamos, aptos para el consumo son todos los pistachos, digamos que sean más fáciles de consumir, ¿no?
Correcto, correcto.
Exactamente.
Oye, José, ¿el pistacho Nazaríes llegáis a muchas partes del mundo?
Pues, hombre, no sé, diría que cada día más, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho empeño en esta casa y, de hecho, yo a nivel personal, que soy el que lleva toda la parte comercial y también lleva la parte industrial de la empresa, yo creo mucho en la exportación. Creo que España siempre hemos tenido unos productos magníficos y que se aprecian muchísimo fuera, también se aprecian aquí dentro, y de hecho el mercado así lo demuestra. Nosotros a día de hoy pues estamos exportando prácticamente a toda Europa, lo que yo llamo la Europa base o la Europa central, pues como es Alemania, como es Italia, como es Portugal, como es Bélgica, Holanda, Inglaterra, Austria, Polonia y algún país más que se me olvida. Ah, Suecia, en fin. Luego estamos haciendo cosas fuera, pues hemos exportado también a Estados Unidos, hemos exportado a Marruecos, hemos exportado a Egipto, y bueno, pues cada día vamos buscando países nuevos donde llevar nuestro pistacho, primero porque creemos que merece la pena por el producto que tenemos, y segundo porque nos estamos encontrando que ciertamente tiene muy buena acogida. Entonces, si esta entrevista nos la hacéis dentro de 2 años, espero decirte que ya incluso están llegando a Japón o Australia o donde hayamos sido capaces.
Pues tomamos nota y esperemos no tardar 2 años para hablar de pistacho Nazaríes con José Aguilar. Pueden hacer sus pedidos, tienen una tienda espectacular también online, pistachonazaríes.com, y ahí pueden pedir y ver además toda la gama de productos que tienen, caja de 2 bolsas, caja de bolsas de 500 gramos sin sal, con sal, estuchitos que están también muy chulos, los tarritos de cristal, bueno. Están geniales los pistachos Nazaríes y nos ha atendido especialmente bien su hombre ahí fuerte en aspecto comercial como es José Aguilar. José, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Nada, un placer ha sido nuestro, muchísimas gracias, buena tarde.
Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo para llegar al informativo de la 1 de la tarde.
Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana.
Tiempo para ponerse al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Nosotros regresamos después del informativo con muchos más argumentos. Ya sabes, hasta la 1:30 de la tarde aquí en el programa dedicado cada viernes al mercado y al comercio tradicional malagueño.
Cógeme, te espero a cualquier hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Chicas, en salite.
Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba oscura.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes si te acabas de incorporar. Mi nombre es Emilio Guerrero y de las 12:30 del mediodía te estoy acompañando aquí en la sintonía de COPE más Málaga con nuestro tradicional paseo de viernes por los comercios tradicionales de Málaga y por los distintos mercados municipales. Y en esta segunda parte del programa muchas cosas todavía que comentar. Y antes, como siempre, vamos a abrir estómago porque tenemos que ir a tomarnos una tapa. Hoy elegimos un nuevo lugar, la competencia GastroTrack.
Me sabe a gloria cuando me besas. Cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Está más buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego,
fuego. En esta jornada vamos a tomarnos el plato, la tapa, para ir abriendo boca, y vamos a parar nada más y nada menos que en un sitio que os voy a recomendar encarecidamente, calle Eslovenia número 6. Ahí encontramos a la competencia GastroTrack y hablo con Manuel. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, Manuel. Oye, lo primero, ¿qué encontramos ahí en tu negocio?
Bueno, además de un negocio, creo que fuera un poco de lo normal, pues hemos tratado de hacer un negocio bonito en un polígono que no es habitual, donde los restaurantes que hay, evidentemente sin perjuicio de nada, absolutamente hacen menú. Y lo que nosotros hacemos son generalmente platos al centro, platos para compartir. Uh-huh. Y platos donde de lo que se trata no es solamente de comer, sino de compartir un rato agradable, con muy poco ruido, tener reuniones comerciales o reuniones de negocio, donde se respetan al máximo las medidas de seguridad. Y bueno, tratamos de abrirnos un pequeño espacio en la gastronomía malagueña.
Perfecto. Oye, vamos a hablar contigo esta semana. Seguro que te vamos a dar la lata dentro de poquito. Cuéntame, ¿qué plato nos recomienda? Danos algún secretito de la amplia carta que tenéis ahí en la competencia GastroTrack.
Bueno, como te he dicho, tenemos unos platos para compartir generalmente, salvo que haya alguien un poco con más hambre que quiera plato personal, ¿no? No tenemos un menú establecido, pero sí tenemos una amplia carta de platos para compartir. Y uno de los platos que, entre otros, son casi el buque insignia de nuestro negocio, son las alcachofas. Uh-huh. Las alcachofas italianas son unas alcachofas que salteamos y las ponemos con tres modalidades. Una de ellas es la salteada normal, con ajito y con un poco de salpimienta y un poco de taquito de jamón, o le agregamos o gambas o ponemos una alcachofa con foie, con micuy de pato.
Oh, y eso tiene que estar riquísimo, ¿no, Manuel?
La verdad es que tenemos muchísima demanda de ese tipo de alcachofa. Es un plato sencillo, es un plato que ahora, bueno, se demanda bastante por el tema de las calorías y que evidentemente ya no queremos engordar tanto. Y es un plato suave que para compartir es muy bueno como entrante.
Uh-huh. Oye, las alcachofas que antes parecía que estaban un poco denostadas, Manuel, no sé si coincides conmigo, que cada vez están más demandadas y cada vez se juega con ellas más en la cocina, ¿no?
Sí, en general casi toda la verdura, ¿no? Quizá estamos volviendo un poco a esa cocina natural o una cocina donde haya más presencia de verdura que de carne. De hecho, hay cada vez más personas vegetarianas o veganas y hay más demanda de platos vegetarianos y veganos. En nuestro caso no es del todo vegano ni vegetariano, porque ponemos taquitos de jamón cuando salteamos la cachofa, o ponemos foie o gamba, pero sí que es verdad que se demanda bastante ya los tipos de platos más vegetales.
Pues la recomendación que hacemos esta semana, la competencia GastroTrack ahí en calle Eslovenia, y esas alcachofas, o bien con taquito de jamón, o bien con foie, o bien con esas gambitas que nos recomienda Manuel. Manuel, nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias.
A ti siempre, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En este punto vamos a ponernos también al día de qué producto y qué establecimiento nos recomiendan en Rey de Abastos. Ya sabes, a golpe de clic tienes absolutamente todos los mercados municipales de Málaga a mano y buena parte de esos puestos que tenemos en los distintos mercados, Atrazana, El Carmen, Welling, bueno, en fin, en un montón de mercados municipales está reydeabastos.es. Y saludo como cada semana a su fundador, al fundador de esta página web, Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado de...
con la faena.
Exactamente, ahí estamos, me imagino, ahí a golpe de clip, preparándolo absolutamente todo. La semana pasada, la verdad es que nos diste un paseo muy ilustrativo por el mercado de Welling y ese puesto, ¿no?, donde teníamos absolutamente todos los huevos disponibles, sin lugar a duda. Esta semana, ¿el salto a dónde lo vamos a dar?
Pues Emilio, esta semana te traigo un puesto del mercado central, de Atrazana. Y es una recomendación que yo os hago a todos los que nos están escuchando. Si queréis quedar bien con alguna tabla de queso o alguna tabla de entremés, es un puesto que tiene una variedad espectacular.
Ajá, perfecto. ¿Cuál es ese puesto? Cuéntame.
Y bueno, por supuesto, hablamos de una charcutería, la charcutería de Ana, ajá, ¿vale? Y como decía, en el mercado central. Tiene un surtido tiene quesos, más de 100 quesos diferentes, nacionales e internacionales. Tiene cocido y fiambres, también tiene cualquier cosa que te puedas imaginar. De hecho, luego la ofertita en uno de ellos. Jamón al corte, tiene ibérico, tiene Sánchez Romero Carvajal, jamón 5J. Bueno, es una auténtica pasada, la verdad.
Bueno, pues ahí a golpe de clic. Bueno, dice, más de 100 variedades de queso. ¿Tantos quesos existe, Alberto?
Te sorprendería, Emilio. La verdad que sí. Nosotros en un principio no pensamos que pudiera haber tantos, pero claro, entre queso a nivel de maduración, de semicurado, curado, fresco, luego dependiendo de la leche, si es de oveja, de cabra, si es mixto, del origen del queso también, hay una variedad y también hay con ingredientes nuevos que están ahora de moda, por ejemplo, queso con wasabi, uh-huh, que puede que nos llama la atención, o con cerveza negra, un queso inglés.
¡Oh, madre mía!
El típico queso Cabrales, queso, pues no sé, la burrata italiana, que para las ensaladas también está ahora de moda y la verdad que es una maravilla de queso. Queso duntar, hay requesón para hacer provolone, por ejemplo, quesos batidos ahora que también están de moda para los que son así más healthy, comen pues a lo mejor pues desayunan con frutos secos y todo esto, incluso en la ensalada. La verdad que si os gusta el queso y tenéis un paladar abierto, yo lo recomiendo porque es un acierto y puede encontrar productos que no encuentras prácticamente en ningún otro sitio, claro.
Bueno, pues charcutería Ana, que ya también la conocemos aquí en la cadena COPE, lo que desconocíamos es esa gran variedad de quesos. Madre mía, cómo tiene que ser ese escaparate, ¿verdad?, que tienen ahí para que veamos absolutamente todos esos quesos. Oye, ¿me hablabas de una ofertita? ¿Qué ofertita tienen?
Pues mira, dentro de los cocidos, la verdad que tienen más de 10 tipos de fiambres, desde jamón cocido, por supuesto, o jamón de pata al horno, que es una maravilla. Yo os traigo hoy, por ejemplo, el pavo relleno, también porque es una cosa que no se suele encontrar en casi cualquier sitio, relleno de pistachos y trufa, a 1,25 la bandeja.
Anda.
Eso por un lado, y para los amantes del queso, yo les recomiendo esta semana, que además lo hemos incorporado hace poco, el queso gorgonzola, a 2,60 el paquetito, y para una ensalada, la verdad que un acierto total.
Bueno, pues charcutería Ana, ahí paramos, y es la recomendación que nos hacen desde Rey de Abastos. Ya saben que lo preparan absolutamente todo a golpe de clic. Oye, el tema de la conservación de queso, de jamones y demás, sin problema cuando lo pedimos ahí en Rey de Abastos, ¿no, Alberto?
Claro, nosotros siempre tratamos de mantener la cadena de frío desde que nosotros recogemos el producto en el propio mercado, en lo que es el transporte, por supuesto, hasta que llega a nuestras instalaciones, preparamos el pedido, vemos que todos los productos que cada cliente ha pedido pues está incorporado para que le llegue a casa, y luego el transporte hasta el domicilio, todo va con refrigeración y que la cadena de frío no se corte, por supuesto, eso es fundamental.
Bueno, pues los mercados municipales de Málaga a golpe de clic en reydabastos.es. Alberto, nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Emilio. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar de cocina saludable. Venga, y hablando de productos saludables y de cocina saludable, hoy nos ha dicho nuestra colaboradora Ana Bardají que vamos a hablar de un producto que se usa muchísimo, 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 no solo en la cocina, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. Ya sabes que Ana Bardají, pues siempre podemos visitarla a través de su perfil, o de sus perfiles, tengo que hablar en plural, de sus perfiles en Instagram, Escuela de Cocina y de Salud, y también, ya sabes, Mi Hogar / Bienvenido, donde nos va a dar un montón de historias y de trucos para, pues, ser, por ejemplo, más eficiente en la casa, ¿no? Que nuestra vida en la casa sea mucho más fácil. ¿A que sí? Ana Bardají, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hablar de un producto, Ana, que está en nuestra rutina, en nuestro día a día, pero casi que como el comer. Algunos no lo pueden tomar demasiado. Estamos hablando de la sal, una sal que, como digo, está presente en nuestras vidas prácticamente al 100%, ¿no?
Efectivamente. Y eso, dices, sal y saludable, como que no pueden ir juntos, ¿no? En la misma frase parece como que no lo podemos poner,
sí,
¿no?
Sí, porque siempre decimos, pues, sal, ¿no? Que es mala para el corazón, que la sal no. Cuánto y
bueno,
demás.
Pues eso, pues vamos a quitar ese mito, o vamos a hacer que los oyentes se replanteen algunas cosas. Porque, fíjate, cuando se habla, por ejemplo, de la sal, dices, la sal de la vida. Tú dices, jo, es algo importante, ¿no?
Claro.
O cuando nos referimos a una persona decimos, jo, es muy salado. Pues es alegre, chicharachero, espontáneo, tiene energía. ¿Salario? ¿Sabes dónde viene la palabra?
Eso viene de los romanos, ¿no? Que daban el salario, daban el dinero como si fuera sal, claro.
Efectivamente, digamos, los romanos pagaban el trabajo en sal, porque la sal era muy, muy importante. Entonces, de algo que ha sido muy importante, digamos, como en nuestra historia, de repente en las últimas décadas, pues ya es nocivo, es peligroso. Vamos a ver un poquito el porqué.
Bueno, pues cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué la sal se dice que antes era buena y ahora era mala? Hay, aparte, ya cada vez hay más tipos de sales y demás, pero ¿por qué se dice ahora que la sal es mala y perjudicial, bueno, para nosotros?
A ver, decimos que la sal es mala, digamos, porque últimamente hemos abusado de la sal. Hemos abusado mucho de la sal, sobre todo en la comida precocinada, ¿vale? En la comida ya preparada hay muchos aditivos con mucha sal. Porque, a ver, un alimento que no está muy rico, que no tiene mucho sabor, le ponemos mucha sal y como que, pues que ya es más apetecible, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y qué pasa? Pues que con la sal sí que es verdad, pues que se ha relacionado mucho con accidentes cardíacos, con enfermedades del corazón. Entonces, por eso, en la última década, como hemos abusado mucho, hemos tenido problemas por abusar de la sal, pues ya la sal es mala. Pero la sal en el cuerpo, digamos, hace muchas funciones que son muy importantes, que son vitales para nuestro cuerpo. Uh-huh. A ver, voy a decir algunas, por ejemplo. Tiene la función de alcalinizar la sangre. Siempre que hablamos de una sal alcalina es como salud, ¿vale? Ayuda, por ejemplo, a la conducción nerviosa, ¿vale? Pues nuestras células nerviosas, digamos, ayuda a que estén mejor conectadas. También favorece la digestión. Estimula la función renal y a la vez ayuda a la absorción del calcio. La sal purifica el organismo. Nos imaginamos, por ejemplo, que el mar no tuviera agua salada, ¿cómo estaría esa agua?
Sí, sí, no estaría putrefacta.
Corrompida, total. Putrefacta, corrompida. Entonces, el mar es vida y es agua salada. Entonces, eso, la sal está, la tenemos que tener presente en nuestro cuerpo.
Uh-huh. Claro, es como se suele decir siempre, la moderación de cada uno está que las cosas sean buenas o malas para el organismo, ¿no? Que tampoco es ningún secreto, Ana.
Efectivamente, está ahí. Entonces, hay varios trucos, ¿vale? Que de ahí vamos a hablar. Un tema es la moderación en la sal y otro tipo es el qué tipo de sal consumimos, ¿vale? Esto es qué tipo de sal consumimos y cómo consumimos esa sal. Entonces, empezamos. Tipos de sal. Por ejemplo, lo más habitual para encontrar en las tiendas, grandes supermercados, bueno, es una sal que es sal refinada, ¿vale? Entonces, esa sal que es sal refinada, esa sal es un 99% cloruro sódico. Entonces, ¿qué pasa con esa sal? Pues que está refinada, encima le han puesto productos químicos para estabilizarla, ¿vale? Entonces, es una sal como refinada, que no... Entonces, ¿cuál sería la mejor sal? Pues comprar una sal marina sin refinar. Uh-huh. Y que a esa sal marina no tuviera puesto ningún producto químico. ¿Cómo lo sabemos? Si la sal, a la hora de comprar el paquete de sal, le damos la vuelta al paquete, y si por detrás del paquete vemos un E, que ya tiene un E ahí, pues esa sal no la cogemos, la dejamos y buscamos una sal refinada. ¿Dónde podemos encontrar una sal refinada? Pues en las tiendas hay, buscando un poquito, y si no, en tiendas de productos ecológicos, en herboristerías, es súper fácil encontrar sal marina. Se puso muy de moda una época la sal del Himalaya.
Sí.
Entonces, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Tenemos aquí el Atlántico o el Mediterráneo con sales buenísimas. Entonces, vamos a comer, por lo de siempre, productos de donde somos. Bueno, imagínate la huella de carbono de traer una sal del Himalaya, que no tiene sentido coger sal refinada y lo más cerca posible, porque esa sal tendrá también, pues eso, mucho más oligoelementos, muchos más otros minerales que son necesarios para nuestro cuerpo.
Bueno, y por lo que estuve leyendo por ahí, no toda la sal que te venden como la del Himalaya es del Himalaya, ¿eh? que te dan muchas veces en la mayoría de los casos gato por liebre, ¿eh?
Claro, como la sal del Himalaya rosa, pues no, claro. Eso no lo sabía, Emilio, pero imagino que algún colorante, no sé qué, claro. Y la, porque imagínate cuánto tiene que valer, bueno, no quiero ni pensar traer esa sal desde el Himalaya hasta aquí, que no tiene sentido. Sal atlántica, sal del Mediterráneo y ya está. Entonces, por un lado, elegir el tipo de sal es importante. Y después, algo muy importante es cómo comemos esa sal. Vale, la sal no es lo mismo que nosotros comamos la sal cruda o la sal cocinada. Uh-huh. A ver, comer sal cruda me refiero a cortamos un tomate, aliñamos ese tomate y le ponemos aceite y sal,
sí.
Que es lo típico.
Lo clásico, sí.
Lo clásico, o vale. O hacemos unas lentejas, ¿vale? Y a esas lentejas le añadimos sal. O hacemos una crema de verdura y a esa crema de verdura le añadimos sal. La sal cocinada, es decir, la que hemos puesto en una crema, en unas verduras que hemos cocinado, en unas lentejas, en un cocido, ¿vale? Esa sal es una sal buena para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se disocian los dos componentes de la sal, el sodio y el cloro, ¿vale? Y nuestro cuerpo los absorbe por separado. Mientras que cuando comemos la sal cruda, ¿vale? Eso es lo que va directamente, como que se queda pegado en las venas y obstruye nuestras venas. Uh-huh. Entonces, aquí habrá muchas personas que estarán diciendo, ¿pero qué están diciendo? Nos están rompiendo todos nuestros esquemas. Si el médico me ha dicho que coma sin sal, entonces yo no voy a contradecir lo que dice un médico, pero yo iría a su médico y le diría, pero usted, por favor, ¿me puede decir si es lo mismo la sal cruda que la sal cocinada? Porque igual lo que tiene que hacer esa persona que le han recomendado no comer sal, pues plantearse eso, decir, bueno, no como la sal cruda, ¿vale? Por ejemplo, yo soy una persona sana y nunca como sal cruda. Uh-huh. Pues no tomo sal cruda, pero sí que como sal cocinada. Porque a veces, no sé, muchas personas igual imagino, ¿no? Que en una casa alguien no puede comer sal, un matrimonio un poco mayor no puede comer sal. Entonces, la otra persona, digamos, pues ya cocinamos sin sal. Pero igual es mejor cocinar con un poquito de sal que no coger un día y darte el antojo de comerte algo súper súper salado. Claro. Has estado toda la semana fastidiado comiendo la verdura sin sal. Un poco, vamos a decir, entre comillas, amargado, y después tu cuerpo, tu antojo de tu cuerpo te pide sal y comes una sal que no es saludable o una forma de comer que no es saludable.
Oye, entonces es mejor. Y Ana, si llegamos a ese momento en el que por miedo, por prescripción médica y demás, no puedes tomar sal, ¿cómo sustituyes esa sal y de qué manera la puedes introducir en la comida para que el producto no esté tan soso?
Vale, pues esto sería, digamos, en el caso de los aliños, ¿vale? Digamos, ¿cómo hacer un aliño? Pues para ese tomate que hemos dicho, para esa ensalada cruda que nos tomamos. Entonces, pues es hacer aliños. Entonces, los aliños generalmente, aquí sí que hay que coger papel y boli, pues para que un aliño esté, para aliñar esa ensalada que sea buena o ese tomate, por ejemplo, podemos poner una parte que sería un aceite, pues aceite de oliva, aceite de sésamo o una crema. Vamos a jugar también un poco, variando un poco el paladar, la típica crema de cacahuetes o el tahín, que es una crema de sésamo. Uh-huh. Entonces elegimos un alimento que sea un aceite, ¿vale? Después podemos elegir un ingrediente que sea dulce. Podría ser la miel, que lo conocemos todos, sí. O un sirope de agave, que o melaza, que hemos hablado en algún programa, un poquito más difícil. Después, la parte salada, si ponemos salsa de soja, es salada, pero esa sal está fermentada, entonces es un poco más sana. Ajá. O simplemente coger un poquito de agua, calentarla, añadir una cucharada de sal y hacer el aliño con esa agua con la sal. Entonces, también se le puede poner ralladuras de cítricos. Entonces, un ejemplo de un aliño sería calentar un poquito de agua con un poquito de sal, después poner un poquito de miel, aceite de oliva, ¿vale? Mezclarlo uh-huh. todo bien y después ponerle una ralladura de piel de naranja o piel de limón uh-huh. o un chorrito de naranja o de limón. Entonces ya tenemos ahí una forma, igual a un tomate, este aliño no le pega mucho, pero a una ensalada verde, sí. que tenga lechuga, col, zanahoria rallada, pues le pega muchísimo. Uh-huh. Yo digo siempre que si un tomate es bueno, es rico, es de temporada, mejor saborearlo, no hace falta ponerle absolutamente nada. Otro ejemplo de aliño podría ser pues salsa de soja, que ya todos más o menos la conocemos, sí. después pues o miel o sirope de agave, crema de cacahuetes, típica crema de cacahuetes que tenemos ahí como antojo, igual los niños, pues, sí. y después una ralladura de limón. Bueno. Esta también se le añade un poquito de agua para hacerla, para que la crema de cacahuetes pues esté un poquito más suelta, que es como muy densa. Y mirad, no estamos tomando sal y estamos pues aderezando unas verduras que comemos crudas, pues dándole mucho sabor.
Sí, señor. Pues la sal, hoy el producto que nos pone encima de la mesa para que también lo compremos de manera sana en los mercados y en los comercios malagueños, nuestra compañera Ana Bardajín, ya saben, la leemos en su canal de Instagram, Escuela de Cocina y Salud, y también en mi hogar, /, bienvenido. Ana, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a ir ya poniendo el punto y final a este intenso programa.
La mejor versión de ti.
Ya está por aquí Pedro González con todo preparado en Cocina Más Cope. Te recuerdo a las 2:20 noticias locales y provinciales, el resto del deporte malagueño. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.
Estoy aquí observando.